Así que levanto mis manos y adoro una vez y otra vez. Eso es lo que estamos aquí para hacer, para celebrar la resurrección del Rey. Tuve esta memoria creciendo de una respuesta que hacíamos cuando un predicador decía que Él ha resucitado y la congregación decía, Él ha resucitado en verdad. No tienes que participar, pero me gustaría hacerlo. Lo voy a decir, yo digo, Él ha resucitado y ustedes responden, Él ha resucitado. Para eso estamos aquí hoy. El momento que cambió la historia de la humanidad fue que Jesús enfrentó a la muerte y ganó. Él es el único que ha muerto y por su poder fue resucitado. Y esa verdad cambió todo. Y yo sé que en una iglesia como el tamaño de Hope, tal vez hay mucha gente que están escuchando por primera vez y dicen, ¿realmente creen en eso? ¿Como que físicamente alguien resucitó? Bueno, es el simbolismo que celebramos la vida sobre la muerte, pero una resurrección literal, tal vez en una película, pasa. Y quiero dejarte saber, si ese eres tú dudando que Jesús resucitó, tú no estás solo. Estás en buena compañía. Y pensar que Jesús no resucitó, que su cuerpo fue robado o movido en esta historia que fue creada, los discípulos y todos los seguidores también pensaron lo mismo. Quiero llevarlos a ese momento hace 2000 años. Jesús fue crucificado el viernes a las 9 de la mañana y murió como a las 4 de la tarde ese sábado. Y estuvo en la tumba todo sábado en la noche y no había como una bandera que estaba esperando a Jesús diciendo bienvenido a regreso, feliz día de tu nueva vida. Sus discípulos no estaban esperándolo contando los segundos 3, 2, 1. En vez, quiero que vean esto en Juan capítulo 20. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Esa es María, la seguidora de Jesús, no la madre, y nos decía que estaba con otras mujeres y la razón por que venían en la oscuridad es para ungir al cuerpo de Cristo con hierbas especiales para controlar el olor. Que es un poco extraño hacer a un cuerpo de 3 días. Yo no sé tú, pero cuando entierras a un familiar, no la vuelves a sacar para volver a prepararlo. Pero tenemos que recordar que esta tumba fue prestada, no era de Jesús. Le pertenecía a un hombre rico que era seguidor secreto de Jesús. Y ellos sabían que esta persona iba a necesitar la tumba. Y ellos estaban viendo dónde lo iban a mover. Y era más fácil hacerlo al tercer día, que lo veo un poco chistoso porque Jesús en un punto le pidió prestado a esta persona su tumba. Eso no es algo que prestas, eso es algo que usas una vez y ya, estás ahí para siempre. Me imagino Jesús diciéndole 3 días máximo. Y por esa razón María estaba ahí en la oscuridad. Nota eso, que fue a una hora donde sabe que no la van a ver. Es porque en ese tiempo Jesús era el enemigo número 1. El gobierno lo acaban de matar. Y los discípulos sabían que las autoridades podían atraparlos también a ellos. Y dice esto, al acercarse se dio cuenta que había movido la piedra que tapaba la entrada. Entonces fue corriendo donde estaba Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo, se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella no dijo, hey Pedro, creo que ha resucitado. No, ella sabe que él está muerto y que todavía está muerto. Ella solamente asume que alguien movió el cuerpo. Y mira lo que dice el versículo 11. María quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había sentado la cabeza de Jesús y el otro donde había sentado sus pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando? Porque se han llevado a mi Señor, les dijo, y no sé dónde lo han puesto. Y regresamos en un momento a esa historia. Pero vean que ella está llorando. Está llorando. Está confundida. Y ella está preocupada. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Porque ella tiene que encontrarlo, cuidarlo. Su mundo se había caído. Porque ella vio a Jesús morir en la cruz. Y cuando él murió, su esperanza murió. Su futuro murió. Su vida se derrumbó y lo único que le preocupa en este momento es el cuerpo de Cristo. Tengo que cuidar el cuerpo de mi Cristo. Tengo que cuidarlo. ¿Y será que en ese momento ya no era su Cristo? Tal vez le dijo así por hábito, pero el hecho que él estaba muerto comprobaba que no era el Señor. Jesús fue en quien dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero él no ha resucitado. Él dijo, en un momento me voy a ir, pero voy a regresar, pero no ha regresado. Él dijo, si quebrantan este templo o este cuerpo, yo voy a resucitar en 3 días, y eso no había pasado. Todo eso ya no era cierto, y ella estaba pensando como un falso Mesías. Habían muchos proclamando que eran Mesías, un Salvador, pero todos terminaron como Jesús, asesinado, muerto y en una tumba. Tal vez Jesús era como ellos, un fraude. Y mientras ella estaba pensando esto, también los discípulos lo estaban pensando igualmente. Y el verso 19 dice, ese domingo por la noche los discípulos se reunían a puerta cerrada porque tenían miedo de los líderes judíos. Todos tenían miedo, todos estaban distanciándose de Jesús y todos estaban llorando. Juan dice que la mayoría estaban en duda que si era realmente quien decía que era. ¿Cómo podemos creer lo que Él nos ha dicho si ese es tu final, la muerte? Él debería de ser diferente, único, y ahora es como cualquier otro humano que nace, vive y muere. Escucha esto, si la resurrección no es una realidad, si la resurrección no es un momento histórico, también nosotros debemos estar pensando lo mismo. Y Pablo lo dice muy directo en Corintios, que está hablando con unas personas y ellos dicen, ¿la resurrección? No creemos que exista eso. Y esto es lo que dice, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo no tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no han resucitado, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nada más digno de lástima que nosotros. Y está siendo muy honesto que si Cristo no resucitó, entonces de nada sirve esto. Entonces no somos perdonados si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, todos los que se han muerto hasta el día de hoy no han entrado a los reinos de los cielos. Y Pablo, que entregó sus últimos años de vida para predicar el evangelio, él dice, si Cristo no resucitó, mi vida no tiene sentido. Es inútil. Todo fue en vano. ¿Ves que todo el cristianismo depende del hecho histórico de un Salvador resucitado? Y si sacas eso, puedes tirar todo lo demás también. Y es la conclusión que María y los discípulos habían llegado a entender en los últimos días. Y por eso habían perdido la esperanza. Por eso estaban desesperados. Así es la vida sin un Salvador que resucitó. No hay esperanza. Si Jesús no es el Salvador que dijo que iba a ser, entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro? En el peor de los casos, un infierno sin forma de escapar porque no tenemos un Salvador. Que nada existe, que nada es cierto y no hay nada ahí. Hay desesperación, hay un mundo quebrantado, la violencia, la oscuridad y el quebrantamiento dentro de nuestros propios corazones. Con orgullo, ira, violencia, ese poder que llamamos pecado no ha sido vencido. Estamos atrapados en esta oscuridad por siempre. No tiene sentido. La vida no tiene sentido. No tenemos propósito. Y la vida sin un Salvador resucitado es difícil aceptarlo. Muchos lo saben. Lo han sentido, esa desesperación, esa falta de propósito. Y lo que descubrieron los discípulos, y quiero decirles hoy, es que exactamente lo contrario era en realidad cierto. Y mientras María lloraba allí, Juan nos dice, dio la vuelta para irse y vio a alguien parado allí. Era Jesús, pero ella no lo reconocía. No sé si se había afeitado o cortado el pelo, pero era algo diferente. Era su cuerpo, que era similar, pero diferente. Y mira su compasión, mujer, ¿por qué estás llorando? No es momento de llorar. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero, que es un poco extraño porque perdimos perfección en el jardín. Ella pensó que era el jardinero. y le dice, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús, y había algo en su tono de voz que lo reconoció y exclamó, Rabonai, que es maestro en hebreo, y aparentemente le dio un abrazo fuerte porque dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. María, la primera testiga que vio a Jesús resucitado, a la persona que le dio la misión de proclamar que Él está vivo, cambia su rostro, va de desesperación a gozo, está emocionada y ahora tiene esperanza. Y por cierto, si creen que esta historia, que la resurrección era una historia que se inventaron para ganar dinero, para ser famosos, ninguno de los discípulos vivió una vida así. Todos menos Juan fueron matados. Juan fue expulsado a una isla. Todos los demás murieron por la causa de Cristo. Y ellos prefirieron morir que decir, oh, tenías razón, fue un chiste, lo inventamos, por favor no me maten. O ellos son los mejores mentirosos que el mundo ha visto, o esto realmente pasó. Pero segundo, si tú estás tratando de comenzar una religión nueva, en esos días tú no escogerías a una mujer para ser una testiga, porque las mujeres no las miraban igual en ese entonces. Ellas no podían testificar, así que esa es la última persona que tú le darías esa misión. Y eso le da más peso a la verdad y la resurrección. Y vemos la actitud de María cambia, no solamente el de ella, sino los discípulos también. Y me gustaría tener más tiempo para leerles todos los versículos, pero ellos salen de donde ellos están escondidos y ven a su Cristo, pueden tocarlo, pueden pasar tiempo con Él. Y pasaron 40 días con Él y se le apareció a 500 personas a la misma vez. Personas que todavía estaban vivas cuando la Biblia se escribió. Personas que podrían comprobar que esto pasó, que lo vieron con sus ojos. Que todo lo que pasó era verdad. Y sus seguidores cambiaron radicalmente. Y unas semanas después, puedes leerlo en el libro de Hechos, los discípulos comenzaron a predicar abiertamente sobre un Jesús resucitado. En el templo, en la ciudad, donde quiera que fueran, vieron a Jesús a través de su espíritu sanar a la gente. Vieron a miles de personas seguirlo y también transformar sus vidas. Y cuando las autoridades de las que tenían tanto miedo antes arrestaron a algunos de los discípulos y los ordenaron que dejaran de predicar a Jesús resucitado o se van a enfrentar a la muerte. Y ellos dijeron, no, gracias, y predicaron aún más todavía. Ya no tenían miedo, ellos querían obedecer a Dios. Y ellos van del temor a firmeza, de desesperación a la valentía, del llanto a alegría. ¿Y qué fue la diferencia? La resurrección, porque la resurrección cambia todo. Y es lo mismo con nosotros. He estado pensando mucho esto. La resurrección cambia tu pasado. Si Jesús realmente se levantó de la tumba, entonces significa que realmente logró lo que vino a hacer. Eso quiere decir que no vino nomás a predicar unos sermones. No vino solamente a sanar a algunas personas. Él vino a salvarnos de nuestro pecado, vivir una vida perfecta, santa, sin mancha, sin arruga. Él vino a pagar el precio del pecado, morir en esa cruz por nuestros pecados. Vino a destruir el pecado y porque Él resucitó, eso quiere decir que hizo lo que vino a hacer. Y todo lo que está en tu pasado y mi pasado, las cosas que te avergüenzan, esas cosas que te detienen, las cosas que crees que descalifican de un futuro, por Jesús somos limpios, somos perdonados, hemos sido redimidos, ¿verdad? La resurrección también cambia tu futuro. Ahora que Él ha resucitado, Él ha vencido el poder del pecado. Es como si todos esos años tus manos estaban amarrados. Ese poder que te ha detenido, esas cadenas ya son libres. Puedes seguir el camino de Dios porque eres transformado, caminar la vida que Dios tiene para ti. Y no solamente Él venció el enemigo del pecado, también venció la muerte. Y ahora cuando pensamos la muerte, que todos vamos a morir eventualmente, pero cuando pensamos eso, no tenemos que temer, porque Jesús nos enseñó cómo va a ser. Hablamos de esto el año pasado. No vamos a pasar la eternidad en el cielo sin cuerpos, tocando el arpa como ángeles. No, qué aburrido. Jesús nos enseñó cómo va a ser. Va a ser, si estás en Cristo, es como entrar en una puerta. Es como cerrar tus ojos y abrir los ojos y estar en la presencia de Dios, pero no por mucho tiempo, porque vamos a ver cómo Jesús regresa al mundo y vamos a recibir nuestros cuerpos una vez más. Y dices, no, ese cuerpo, no, va a ser mejor, va a ser un cuerpo glorificado. Jesús fue el primero que pudo experimentar esto. Y Primera de Corintios dice, cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Cuerpos resucitados y glorificados como Jesús. Y veramos cómo Jesús recrea la tierra y trae el cielo a la tierra. Y ese es nuestro futuro en nuestro cuerpo físico, en un mundo perfecto, viendo a Jesús cara a cara. Y eso es algo que me emociona. Y no solo eso, la resurrección también cambia tu presente. Si esto es cierto, que Jesús resucitó entre los muertos y realmente es el Salvador que proclama ser, entonces tenemos un trabajo que hacer. Él nos ha dejado una misión de proclamar que todos, decirle a todo el mundo que hay un Dios que los quiere, un Salvador que murió por ellos, un Salvador que resucitó, un Salvador que cambia su presente, su pasado y su futuro. Si Jesús realmente resucitó de la tumba, eso significa que estamos viviendo en el último gran acto de toda la historia humana y no hay mayor propósito que ese. Cambia nuestro pasado, cambia nuestro futuro, cambia nuestro presente. La resurrección cambia todo. Y puedo seguir hablando, pero quiero compartirles esta historia de un amigo que es prueba de este tipo de cambio. Así que crecí en un pequeño pueblo llamado Goldsboro, Carolina del Norte, en una familia llena de locura. Mi padre, cuando estaba muy joven, estaba en la cárcel, hizo muchas cosas malas y pasó la mayoría del tiempo de su vida en prisión. Y no tuve una relación con él. Y mi madre se casó varias veces y con tipos muy, muy locos. Siempre había abuso en nuestra casa. Y creciendo en ese entorno fue difícil. Pasé mucho tiempo tratando de encontrar propósito. Y cuando estaba en la secundaria, me metí mucho en drogas, vender drogas. Creía que era un pandillero. Me gradué de la escuela y mi exnovia quedó embarazada y decidimos abortar. Yo estaba en un momento muy oscuro y durante 6 meses no pude yo meterme más drogas de lo que me metí porque siempre estaba drogado. Y por 6 meses viví así, con drogas, bebida, y terminé sin hogar porque estaba tan drogado siempre. Ahí dije, no, ya terminé, me voy a quitar la vida. Me tomé una botella de licor y 30 pastillas, me desmayé. Y no sé que si pensé que eso era todo, no me acuerdo nada. Y estaba fuera de mi carro, estaba en el piso con vómito por donde quiera. Me quebranté. Todas las cosas que le estaba huyendo, los problemas creciendo, el abuso, mi papá en prisión, todas las decisiones que hice en ese momento estaban sobre mí y llorando por horas. Y después de llorar tanto, me acordé de un hombre, Rubén, porque él por un año estuvo predicándome, hablándome de Jesús y comprarme comida. Y le llamé y le dije, he estado haciendo todas estas cosas, no sé qué hacer y sé que estoy aquí por una razón. Y él me invita a un campamento de su iglesia. Así que voy a este campamento no sabiendo qué esperar. Y el mensaje de esa noche, estaban predicando sobre un hombre, Saúl, se convirtió en Pablo. Y todo este tiempo que estaba hablando, sentí que me estaba hablando a mí directamente. Y yo dije, Rubén le dijo mi historia. Y todo este tiempo que él estaba hablando de Jesús, que ofrece perdón, ofrece una nueva forma de vida, ofrece paz, esperanza. Y yo corrí hacia el altar. Y ni siquiera me dice esto, pero yo me tiré a rodillas y comencé a pedir perdón por todo lo que había hecho. Y recordé una oración que dije, Jesús, quiero vivir para ti. Yo quiero la vida que tú ofreces. Quiero esta vida. Quiero darte mi vida. Quiero alejarme de todas estas cosas. Y esto cambió mi vida, que me dio salvación, me salvó de la muerte. Salí de ese campamento un hombre cambiado. Después de ese campamento, mi mundo cambió totalmente. Me invitaban a predicar, a hablar. Y yo decía, sí, sí, lo hago. Y me acuerdo la primera vez que hablé al grupo de personas. Me acuerdo esas personas dar su vida a Jesús. Y yo me acuerdo llorando y pensando, yo quiero hacer esto para toda mi vida. Si esto es un trabajo, yo quiero hacer esto. Quiero decirle a la gente de Jesús para que ellos vivan la experiencia que yo viví con Jesús. Antes de Jesús, yo estaba roto. Estaba sin esperanza. Estaba lleno de vergüenza, de ira. Y después de conocer a Jesús, hay mucha esperanza, hay paz, gozo, amor. Si Dios puede hacerlo con mi vida, también lo puede hacer en la tuya. Y yo te diría, no te rindas. Tú estás aquí para una razón, por un propósito. No estás aquí por accidente. Y si su amor me puede encontrar en medio de ese vómito en mi carro, donde había perdido esperanza, su amor te puede encontrar a ti también donde quiera que tú estés. Él ha resucitado, Él vivo está, y eso cambia todo. Así que los que tienen relación con Jesús, es un recordatorio porque es fácil desviarse. Pero aquellos que no conocen a Jesús, que tal vez están en una vida de desesperación y sin esperanza, quiero decirte que eso va a cambiar ahorita. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor que resucitó, entonces tú puedes entrar en esa vida donde tu pasado es redimido, donde tu futuro está lleno de esperanza y tu presente tiene propósito. Y quiero darle a todos una oportunidad. Así que donde quiera que están, inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Y si tú todavía no has entrado en esta vida, quiero que sepas que es un regalo gratis. Y es una oración que es algo así, que no es nada mágico, simple ora así. Señor, yo sí he estado desesperado. No he experimentado la vida que estoy diseñado tener. Y la razón es porque estoy en pecado aún todavía. Pero escuché hoy que puedo tener una vida, por su muerte y por su resurrección. Así que yo oro que tú me abraces, que me limpies, que me purifiques y me perdones mis pecados y me liberes del poder del pecado, que me llenes de tu Espíritu y me envíes con propósito. Y en el nombre de Jesús oramos. Mantengan sus cabezas abajo y ojos cerrados. Si tú oraste esa oración, esa es la mejor oración y decisión que tú puedes hacer. Y quiero pedirte que si tú tomaste esa decisión, levanta tu mano allí donde estás como un acto de confesión. Estás proclamando que tú crees en Jesús y que es el Señor. Y segundo, quiero que le digas a alguien, quiero que le digas a un pastor, un voluntario, que tú dijiste esa oración y que tomaste la decisión. Y queremos celebrar eso contigo y queremos ayudarte a tomar los primeros pasos en esa vida. Así que todos nosotros oramos gracias que tú decidiste venir y morir por nosotros y resucitar de la tumba. Gracias, Señor. Queremos esa resurrección y por eso no te vamos a adorar por un día, por una semana, por un año, sino por toda la eternidad. Vamos a glorificar a nuestro Rey resucitado. En nombre de Jesús oramos. Amén.